Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 2 de mayo del año 2022. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la coyuntura económica en un momento de crispación política y también en un momento donde el Congreso de la República podría dar luz verde a dos proyectos. Nos referimos al retiro de los fondos de las AFP y también a la libertad para retirar la CTS un 100% hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a estar con Luis Miguel Castilla. Él es economista, ex ministro de Economía y Finanzas, director de Evidencia Instituto. Pero antes vamos a presentarles el dólar. Vamos a verlo en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3,81 soles y se vende en 3,84 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3,82 soles y se vende en 3,85 soles. Hemos visto que ha subido ligeramente la cotización del billete verde, pero vamos a indicar lo siguiente. Vamos a ver el tema, como hemos señalado, sobre la coyuntura económica. Ya tenemos a Luis Miguel Castilla, nuestro invitado, ya conectado. Muy buenos días, doctor Luis Miguel Castilla.
Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, queremos indicarle lo siguiente, que desde ayer ya tenemos un sueldo mínimo, un nuevo sueldo mínimo en el Perú. Es de 1,025 soles y esto reemplaza a los 930 soles de antes. La norma ya se aplica, por lo tanto, no queda otra que acatarla. ¿Qué opina usted de esta decisión del gobierno que se aplica justamente desde el 1 de mayo, doctor Castilla?
Bueno, yo, Rumi, no soy muy creyente de que los incrementos de salarios deben ser por decreto, deben responder a la oferta y la demanda. En este caso, creo que este incremento no se da en el mejor de los momentos porque no está siendo acompañado con mejoras en la productividad laboral, que es lo que debe sustentar. Y el crecimiento de la inflación se ata al crecimiento de la inflación sin incluir alimentos y combustibles, la inflación subyacente, que no ha crecido, digamos, en conjunto en 10%. Entonces, creo que esto beneficia a un pequeño número de empresas, de trabajadores que perciben la RMB, pero dejan por fuera a millones de trabajadores que no perciben estos ingresos, con el riesgo de caer en las filas de la informalidad. Entonces, esto se suma a otro tipo de medidas, el nuevo código laboral que se viene, digamos, recibiendo comentarios, y esto va a tender a precarizar el mercado laboral, en mi criterio.
¿Qué tanto podría precarizarse el mercado laboral con la aplicación de esta remuneración mínima vital? Porque de alguna manera, pues los jóvenes, las personas que ingresan al mercado laboral, tendrían el aliciente de tener, digamos, alguito más de dinero en sus bolsillos para poder solucionar sus demandas familiares.
Mire, Rubí, esto llega más o menos a 700.000 trabajadores. De una PEA de casi 17 millones, digamos, no es muy significativo. Pero lo que se hace es que aquellos nuevos trabajadores que están entrando y que percibirían la RMB, probablemente el empleador, que va a ser una pequeña empresa, una microempresa, se vea incentivado a más bien no contratarlo por planilla y más bien establecer una relación laboral, vínculo laboral fuera de planilla, en negro, informal. Y esto es complicado porque estamos precarizando aún más el mercado de trabajo, que es lo que en esta época ya casi pospandémica estamos viendo, ¿no? Un incremento en el subempleo, el trabajo inadecuado es lo que aún se ve elevado, incluso por encima de los niveles prepandemia, y estas medidas, digamos, no contribuyen. Entonces, si uno se fija en esto y ve en conjunto las otras medidas que el Ministerio de Trabajo ha estado impulsando en la denominada Agenda 19, creo que esto no ayuda al país en uno de sus principales retos, que es combatir la informalidad y mejorar la calidad del empleo. Solo para darle un ejemplo, Rumi, en el anteproyecto del Código Laboral, la combinación de limitar los contratos a plazo fijo en el tiempo, de 5 años a 2 años, y el incremento en los costos de indemnización, lo que va a hacer es que probablemente expulse a más de 1 millón de trabajadores a la informalidad. Y creo que no estamos para ese tipo de medidas, especialmente en esta coyuntura que aún es delicada.
De otro lado, esta semana podría aprobarse en el Congreso este retiro facultativo de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFP. Estamos hablando de 4 unidades impositivas tributarias. ¿Considera usted que este es el momento apropiado para permitir ese retiro y para que los afiliados a las AFPs puedan utilizar este dinero para hacer frente a la disparada de precios de los alimentos o de los combustibles?
Nuevamente creo que es una medida bastante desacertada y en este caso es peor que la otra, porque la otra, en fin, van a haber beneficiarios, ciertamente. En esta no lo van a ver, porque, a ver, para desmenuzar y contextualizar, Rumi, ya se han retirado casi 70 mil millones de soles en 5 retiros, que se podían de alguna forma justificar porque estamos viviendo una depresión, una gran recesión a raíz de la pandemia, la cuarentena, que fue ya hace más de un año. La economía se ha ido gradualmente recuperando, y lo que esto tiene es que tiene efectos individuales que son perversos y efectos macro. Dentro de los individuales tenemos que vamos a tener, si se aprobara este retiro de 30 mil millones de soles adicionales, potencialmente más de 5 millones de futuros pensionistas sin pensión, jubilados sin pensión y sin acceso a salud, que es muy importante, es uno de los rubros más importantes que hace los gastos de los adultos mayores. Lo segundo es que esta medida no tiende a favorecer a aquellos que más lo necesitan, porque no hay ningún tipo de filtro. Es absolutamente ciega, no estaba focalizada a aquellas personas sin empleo, por ejemplo, lo cual creo que dentro del sería el mal menor. Y los efectos macro son perniciosos, porque inyectarle esta cantidad de plata a la economía lo que va a hacer es que va a elevar precios. Ya el Banco Central va a tener menos capacidad de absorber este incremento en la demanda potencial. Y esto hace que los precios se incrementen, que es un boomerang a lo que el gobierno, lo que el Congreso quisiera hacer. Y por último, que el riesgo país está comprometido en la calificación crediticia. Ya se ha anunciado que de aprobarse esto, probablemente el Perú sea candidato a perder el grado de inversión. ¿Y qué significa eso? Que se van a encarecer los créditos, tanto para las empresas como de las personas. Cuando una persona vaya a adquirir una hipoteca, probablemente los costos se vean encarecidos. Entonces, el costo de financiamiento va a ser mayor. Por el conjunto de efectos individuales y efectos macro, no es una buena medida en absoluto.
Doctor Castilla, si bien es cierto, a nivel macro podría tener algunas complicaciones en el país con lo que usted ha señalado, pero la gente que nos está comentando a través de las redes sociales dicen, liberen nuestro dinero, es dinero de nuestros bolsillos, nos corresponde la devolución de esos fondos, señala la gente. Además, como sabemos, en el primer trimestre del año, los fondos de pensiones en el nivel 1 y el 2 han tenido niveles negativos. Solo el fondo 3 ha tenido ligero crecimiento. De tal manera, en este momento no se está viendo de alguna manera, como le digo, esta alguna posición favorable para ellos. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Habría, digamos, de alguna manera algún punto de encuentro para poder determinar que las personas puedan llevarse algo de su AFP?
A ver, mire, Rumi, yo creo que, en primer lugar, hay la rentabilidad. Yo creo que hay que entenderla, es una rentabilidad a largo plazo. Es un fondo de ahorro a largo plazo y es de 11%. No hay ninguna inversión en ningún tipo de activo financiero o en bienes reales, en bienes raíces, que dé una rentabilidad tan alta por tanto tiempo, en promedio. Y fijarse en un solo evento creo que no es lo correcto. Y en tanto que se llegue a un punto intermedio, ya la mayoría de gente retiró, los que necesitaban efectivamente esos saldos, ya ese ahorro privado se fue. Y efectivamente son recursos de los afiliados, no son recursos de las AFPs. Ellos lo administran y lo rentabilizan. Ahora, ¿qué opciones habrían? Bueno, yo creo que aquellos que no tienen la necesidad, porque esto es una habilitación, no obliga, nadie le pone, digamos, la pistola en la cabeza y decirle retire. No, habilita a los que quieren retirarlo a retirar hasta 4 UITs. Yo creo que hay opciones como quizás dejarlo en los ahorros, en el fondo de ahorro voluntario, si así lo quisiera la persona, y no retirar lo que no necesite, porque finalmente acordémonos que hay una afectación grande en el largo plazo. En general, tendemos a privilegiar el consumo a corto plazo en desmedro de largo plazo, y no hay una alternativa financiera que sea mejor a esta. Entonces, creo que hay que actuar con responsabilidad, y ciertamente coincido con la persona que ha escrito el comentario. Son recursos de los afiliados, pero también es responsabilidad de todos los contribuyentes de darle una pensión a todos. Entonces, finalmente, quien paga el pato somos todos los contribuyentes. De que tenemos que sufragar pensiones futuras a los que tengan ya cero saldo en sus cuentas individuales.
Otro de los dictámenes que se debatirán en el Pleno del Congreso posiblemente esta semana es la carta libre para que los trabajadores que tienen CTS en los bancos o en las cajas municipales puedan retirarlo hasta en un 100%, y esto sería vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Esto también es inapropiado?
Lo es, bajo los mismos criterios del retiro de las AFPs, porque en primer lugar es una inyección de recursos ciega, y esto puede también presionar los precios. Y lo segundo, y es algo que pocas veces se comenta, es que muchos de estos CTS están depositados en las cajas municipales, y las cajas municipales están viendo un incremento en la morosidad. Por lo que esto puede ser un retiro importante de CTS que están principalmente como segunda fuente de fondeo en cajas municipales, cajas rurales. Esto puede estresar muchísimo a esas entidades financieras y puede incluso conllevar a que no puedan cumplir sus compromisos y entrar en problemas de liquidez. Entonces, por pretender arreglar arreglar una cosa, estamos desvirtiendo otro santo, y con potenciales efectos de acceso al financiamiento para el resto de la población. Y acordemos, nuevamente, estas son medidas que solamente van a los trabajadores formales, no van a los trabajadores informales, que es el grueso de la población económicamente activa del país.
Precisamente el tema del programa de hoy es si estos retiros de los fondos de las AFP y los fondos de las CTS de alguna manera podrían tener esos efectos perniciosos a la economía del país. Y usted lo dice que sí, podría elevarse la inflación. Ya sabemos que la inflación en el país va por encima del 6%, muy por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, pero también va en contra del propio trabajador, porque es su dinero para una pensión futura y es su dinero también para cuando deje el vínculo laboral con alguna empresa. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo dotar de liquidez a las familias peruanas?
Mire, yo creo que para las personas más vulnerables están las transferencias condicionadas o las transferencias monetarias que lo hemos conversado en el pasado en este programa Rumi. De manera focalizada, hay cuestiones que se podría amplificar, el programa Juntos, el Contigo, Pensión 65, se podría dar subsidios a los fertilizantes, que está de alguna forma afectando a muchísimos agricultores a nivel nacional, con incidencia en su futura, digamos, cosecha en la estación que estamos. Entonces, yo creo que hay formas de subsidios que lleguen al beneficiario final. Yo, por ejemplo, también discrepo con estas medidas de bajar el IGB a algunos alimentos, porque esto, reitero, no se va necesariamente a traducir en una reducción de una magnitud significativa al consumidor. El consumidor peruano adquiere el pollo, adquiere estos tipos de bienes en los mercados que no dan, boletas con IGB, no cobran el IGB. Entonces, lo que está generando esto es una expectativa falsa. Cuando vaya la ama de casa a pensar de que va a costar 18 o 15% menos lo que va a estar comprando, se va a dar con una gran sorpresa. Y esto va a ser un boomerang, va a haber personas frustradas, insatisfechas, y esto, digamos, no es lo que se quiere. Creo que subsidios directos, lo más focalizados posibles a las poblaciones vulnerables, en esta oportunidad es la mejor opción de política.
Justamente lo que está hablando el señor Castilla es lo siguiente, y es que desde hoy se aplica la exoneración del impuesto general a las ventas, el 18% de IGB, a 5 alimentos básicos. Estamos hablando del pollo fresco, refrigerado o congelado, los huevos frescos de gallina, el azúcar, las pastas, o sea, los fideos, y también el pan. ¿Usted considera que y por qué razón esta exoneración del IGB no llegaría, no sería sentida por los consumidores?
Hay dos razones, Rumi. Una, la que comenté, es que la mayoría de consumidores no necesariamente van a sitios donde se les otorga, digamos, boletas, en los mercados, en los abastos. Ocurre, pero en gran parte, digamos, no se cobra el IGB. Entonces, no hay tal, digamos, beneficio o alivio tributario para el consumidor. Y lo segundo, acordémonos que estas son cadenas de producción. Cuando se elabora el pan, se tiene que comprar la harina de trigo, se tiene que comprar la levadura, y cada uno de esos distintos eslabones de la cadena cobra el IGB y se tiene que restituir para que efectivamente, como un impuesto a valor agregado, se vaya un impuesto en cascada, llegue el beneficio al consumidor final. Esto no hay forma como asegurar que no se quede parte del alivio tributario en el intermediario o en un eslabón de la cadena productiva. Igual es en el caso del pollo. El pollo depende del alimento de pollo y otros insumos intermedios, y no hay ninguna garantía que esto se traslade finalmente al consumidor. Entonces, tanto por la naturaleza del mercado, que es informal, por un lado, y la naturaleza del IGB, no son medidas que van a funcionar del todo, y esto es advertido. Probablemente el MEF lo haya hecho porque, digamos, no le queda otra ante la coyuntura y que exige algún tipo de medidas, pero estas medidas no son del todo eficaces y pueden nuevamente generar una frustración de la población que se sienta, digamos, defraudada o que le han prometido algo que no se va a cumplir.
De otro lado, recientemente se realizaron las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y recomiendan la transferencia directamente de dinero, obviamente a través de bonos, a las familias más necesitadas, a las familias que están en situación de pobreza. Pero también el Fondo Monetario Internacional recomienda la aplicación de algunos impuestos especiales, en este caso, por ejemplo, a la minería, que tiene sobreganancias debido a las al alto crecimiento en el precio del cobre, del oro y del zinc, por ejemplo. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Deberíamos asistir a un cambio tributario para posibilitar en ese sentido que las empresas mineras puedan aportar más por esas ganancias extraordinarias que tienen en este momento?
Mire, Rumi, es una discusión que ya se ha tenido en el pasado. De por sí, el código minero, la tributación minera se modificó hace ya 11 años y se hizo de tal manera de que captara estas ganancias extraordinarias cuando se dieran, cuando los precios subieran. Y de hecho estamos viendo que gran parte del incremento de los ingresos tributarios de este año, en la regularización que acaba de culminar recientemente, se explica por el aporte de las mineras, que se estaría multiplicando por 3 hasta 4 veces lo que se recaudó el año anterior. Entonces, esto ya funciona. Incrementar los impuestos en este momento en el cual hay conflictividad social en el país y hay una gran prima de riesgo con la interrupción de minas importantes como las Bambas, entre otras, lo que haría esto es añadiría la pérdida de competitividad y que muchas inversiones se vayan fuera del país. Entonces yo creo que hay recursos, no hay un tema de falta de recursos. De hecho, el MEF ha venido reduciendo su déficit mucho más rápido de lo que pensaba inicialmente, porque hay ingresos adicionales del fisco y que no tiene capacidad de gasto. La ejecución de la inversión pública, por ejemplo, ha estado en rojo los últimos 4 meses y no hay capacidad de gasto en este momento. Entonces, creo que en lugar de estar implementando los impuestos, lo que se debería hacer es motivar y fomentar la inversión, porque esto va a generar impuestos futuros que van a ser muy necesarios cuando los precios internacionales caigan, como efectivamente ocurre en cualquier ciclo económico.
El Ministerio de Economía y Finanzas redujo a 3,6% el estimado de crecimiento de la economía del Perú para este año. ¿Hay sostenibilidad en esta cifra? ¿Se puede esperar un mayor crecimiento o una disminución? ¿Qué opina usted?
Mire, yo creo que hay un supuesto heroico que tiene el MEF y es que 2 supuestos heroicos. Uno es que se va a poder contener la conflictividad social en actividad minera. Y lo segundo es que se va a poder gastar todo lo que se ha previsto en proyectos de inversión pública. Y lo que está ocurriendo es que ambas cosas no se están dando. Hay temas estacionales respecto a la inversión pública, hay época de lluvias en la sierra, comienzos del año, eso es entendible. Pero en ministerios que han tenido tradicionalmente unidades ejecutoras bastante eficientes, como el caso del MTC Vivienda, se está viendo una contracción en el grado de ejecución. Entonces, ellos han incrementado la previsión para la inversión pública, lo cual tiene este supuesto subyacente. Y en el caso de la inversión en minería, sabemos que hay una espada de Damocles por toda la conflictividad, que incluso las minas que han retomado, han reiniciado su operación, están en treguas. No hay nada que garantice que esto se vaya a resolver. Y el tema de las Bambas no es un tema no resuelto aún por la falta de un ejercicio cabal de la autoridad. Y hay que restablecer el orden en ese caso. Entonces, creo que lo que el MEF quizá está sincerando poco a poco sus expectativas de crecimiento, pero igual, el crecimiento en los próximos años probablemente esté más en torno al 2%, y esto tiene implicancias en los estimados, las proyecciones fiscales que tiene. Entonces, creo que ahí saludo que esté sincerando las cifras, de alguna forma, pero todavía le falta el paso de aceptar la dura realidad que el Perú se está estancando y gracias no solamente a un deterioro del entorno internacional, sino a un deficiente manejo de parte del gobierno y de la administración del presidente Castillo.
A propósito de ello, ya nos vamos con esta última pregunta. ¿Cuáles son sus 5 principales recomendaciones, tanto al gobierno como también al Congreso, para capear el temporal, obviamente económico, en esta coyuntura?
Mire, yo creo que dentro de las cinco hay una que es clave, que es tratar de darle estabilidad y darle previsibilidad a las reglas del juego. Lo que estamos entrando es un país que se torna poco predecible. El Congreso está muy populista, digamos, muy irresponsable. Devuelve Fonavi, que no hay 41 mil millones de soles, dispone del ahorro privado sin contemplar las, digamos, consecuencias negativas. El gobierno está más enfocado en una agenda política de incrementar los sueldos a través de decreto, precarizando más el mercado de trabajo. Eventualmente, este nuevo código tributario va a expulsar más de 1 millón de trabajadores formales a la informalidad. Entonces, creo que lo que se debería hacer es un poco de sensatez y no pensar en el aplauso de corto plazo y embarcarse en asambleas constituyentes. Es un tema absolutamente absurdo, dado que hay cuestiones que están en sus manos realizar, como es mejorar la prestación de servicios básicos a la población, darles transferencias focalizadas, movilizar con mayor ahínco y esfuerzo el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, destrabar proyectos, acompañar y contrarrestar los esfuerzos de contrarreforma en el tema educativo y un sinfín, transporte público y un sinfín de cosas para mejorar un poco las expectativas. Estamos ahora en rojo en todas las expectativas empresariales y la confianza del consumidor y mínimos históricos. Entonces creo que esto sintetiza algo, darle mayor tranquilidad deponiendo políticas erradas del pasado y un poco más de estabilidad a la economía. La economía se está resintiendo mucho y hemos ya dejado hace rato de ser una economía ejemplo, somos una economía intermedia cayendo hacia, digamos, el quinto inferior. El tercio es inferior de la región, y eso creo que no va a ayudar en los esfuerzos de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, mi recomendación es estabilidad, sensatez y deponer el populismo del Congreso y del Ejecutivo de lado y pensar en el bienestar ciudadano.
Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Castilla, por estar en el programa.
Muchas gracias, Rubí, como siempre, muy amable.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Luis Miguel Castilla, él es economista, ex ministro de Economía y Finanza y director de Videnza Instituto, a quien nuevamente agradecemos por estar en LR Más Economía. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Tupanantiscama, Obrequecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.